¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar una bomba de humo. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con Jorge Ramos Tolosa, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia.
Después de 52 años, ya es hora de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, que es de una crítica importancia estratégica y de seguridad para el Estado de Israel y la estabilidad en la región. Eso fue un tuit que disparó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recibió una respuesta también en la misma plataforma, ¿no? El primer ministro israelí respondió: en tiempos en los que Irán busca utilizar a Siria como plataforma para destruir Israel, el presidente Trump audazmente reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Gracias, presidente Trump, fue el tuit, ¿no? Esto ocurrió mientras Mike Pompeo estaba de visita, el secretario de Estado de Estados Unidos, allí en Israel. Y en la rueda de prensa que dieron ambos, Mike Pompeo no se pronunció respecto a este tuit del presidente, pero Netanyahu dijo: puedo decir que todos ustedes pueden imaginar lo que pasaría si Israel no estuviera en Golán. Tendríamos a Irán en la orilla del mar de Galilea. Por esta razón y por muchas otras, creo que es hora de que la comunidad internacional reconozca la permanencia de Israel en el Golán, el hecho de que el Golán siempre será parte del Estado de Israel. Tendríamos a Irán en la orilla del mar de Galilea, dice Netanyahu. En realidad lo que estaría es un territorio de Siria como correspondería a orillas del mar de Galilea. No sé cuál es tu apreciación al respecto de todo esto. Esta pregunta se la traslado a el profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y experto en Palestina y Oriente Medio, Jorge Ramos Tolosa. Jorge, ¿qué comentarios puedes hacernos?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad es que por un lado puede llegar a sorprender, ¿no?, un tuit o una afirmación tan temeraria, porque como sabemos los Altos de Golán son un territorio de soberanía siria ocupado militarmente por Israel a partir de la Guerra de los Seis Días, y que el derecho internacional, y en concreto la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es una resolución vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, establece que Israel debe retirarse de este territorio de los Altos del Golán, al igual que debe de retirarse del resto de territorios ocupados militarmente de momentos de días de la Guerra de los Seis Días, ¿no? Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, en el caso de la península de Sinaí, ya se retiró. Por tanto, es algo absolutamente temerario. Puede desestabilizar aún más la región y que destruye todavía más el consenso internacional y los principios mínimos del derecho internacional, como ya hizo el presidente estadounidense con su decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Pero es que además esto sucede no ya solo en el territorio histórico de Palestina, como pasaba con el traslado de la embajada, sino que sucede en un territorio de otro país soberano, como es Siria, y que, como sabemos, está acabando una guerra y en la que precisamente Israel, según distintos informes, en este territorio de los Altos del Golán sorprende que Israel hable de Irán, ¿no? Muchas veces se utiliza el mantra, la excusa de Irán para llevar a cabo políticas que violan los derechos humanos, políticas expansionistas o políticas que rompen con el derecho internacional. Pero es que, además, en este caso concreto, ha habido muchos informes, como decía, que han demostrado que ha habido contactos, si no colaboraciones, entre las fuerzas israelíes y lo que se llamaba el Frente al-Nusra, dependiente de Al-Qaeda, e incluso de Daesh. Los últimos reductos de Daesh en el suroeste de Siria están bien próximos, o han estado próximos precisamente a este territorio ocupado militarmente por Israel, ¿no? Entonces, realmente, quien hay indicios o hay algunos elementos, según distintos analistas e informes, que hablan de que ha estado cerca de elementos terroristas como es Daesh, es el propio Israel, ¿no? Por tanto, vamos, sorprende muchísimo, es una muy mala noticia para la región, es una muy mala noticia para toda la zona, para el pueblo sirio y para el pueblo palestino, ¿no? Hay que recordar que el mayor municipio de los Altos del Golán, Quneitra, fue destruido por el ejército israelí después de la Guerra de los Seis Días. Es una zona muy rica en recursos hídricos, algo fundamental para el interés israelí en esta zona y que, por supuesto, además está en un enclave que está próximo al Líbano, al noreste de Palestina, al Mar de Galilea, como sabemos, y por tanto es una zona con mucho valor geoestratégico, pero que, por supuesto, la comunidad internacional, las Naciones Unidas, deben parar los pies al tándem de Donald Trump y de Netanyahu, porque está llevando a límites terribles de destrucción de una mínima estabilidad y de destrucción del derecho internacional, ¿no? Que en el fondo es y debe ser la base sobre la que se establezcan las relaciones internacionales en el mundo.
Jorge, más allá de que cualquier tuit que publique Trump no es vinculante de ningún modo, ni significa nada en sentido jurídico, más que nada es como que intenta hacer un golpe de efecto, ¿no? Lo hace en pleno festival de Purim, carnaval judío, este jueves lo hizo. De la misma manera, en diciembre de 2017, declaró a Jerusalén como capital de Israel en vísperas de la fiesta hebrea de Hanukkah. Todos estos hechos que hablabas de consenso internacional han sido rechazados por la comunidad internacional, pero este anuncio además se hace en vísperas de unas elecciones en Israel el próximo 9 de abril que Netanyahu no las tiene muy clara, no las tiene todo consigo, no se sabe lo que puede pasar y además ocurre en medio de denuncias y acusaciones en contra del primer ministro israelí, ¿no?
Sí, efectivamente, por supuesto, también se puede situar y se puede contextualizar dentro de este marco, ¿no?, electoral que has comentado. No es difícil imaginar y no es difícil suponer que todas estas actuaciones de Donald Trump de hacer anuncios por Twitter relacionados con fiestas judías tienen que ver también con presiones o con querer contentar a su visionista estadounidense. Pero una vez más tenemos que destacar y señalar que ni el sionismo ni el Estado de Israel no representan ni al judaísmo, ni a las comunidades judías, ni a las personas judías. Ni lo representaban antes, ni lo han representado en el siglo XX, ni lo representan ahora. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, por ello, cualquier cuestionamiento, cualquier crítica que se haga a un Estado colonial de asentamiento, de apartheid, según informes de las Naciones Unidas, como es el Estado de Israel, sabe desligarlo, ¿no?, en muchas ocasiones del judaísmo, pero, bueno, Donald Trump también liga algunos de estos anuncios a estas fiestas, ¿no? Y, obviamente, hay una relación, esto es un círculo, ¿no? Muchas veces Donald Trump quiere ganarse apoyo de partes o del AIPAC, del núcleo del lobby sionista estadounidense. A su vez, a Netanyahu le viene bien, ¿no?, estos informes, porque le parece, ¿no?, que muestra su alianza con el poderoso presidente estadounidense. Y obviamente Netanyahu está teniendo serios problemas para encarar esta campaña electoral anterior a las elecciones del 9 de abril por los casos de corrupción, ¿no?, que se han hecho públicos. Y además una campaña electoral israelí que una vez más, ¿no?, está enmarañada por elementos, la verdad es que demuestran, ¿no?, cuál es el origen colonial, el origen racista del Estado de apartheid de Israel. Vimos hace pocos días cómo la ministra de Justicia israelí, la misma que dijo que había que matar a madres palestinas, se hacía un anuncio de vídeo con poniéndose una fragancia, una colonia que se llamaba fascismo. O sea, ella misma poniéndose fascismo sonriente. Vamos, o sea, manifestando su apoyo o que se siente bien con el fascismo, ¿no? Igualmente ha sido noticia también en los últimos tiempos cómo se ha prohibido a personas, a determinadas organizaciones de personas palestinas con ciudadanía israelí, presentarse a las elecciones, mientras que se permitía a organizaciones sionistas absolutamente racistas y que llaman a crímenes abiertamente contra la población palestina, sí que se les permite presentarse, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo una vez más en qué términos se mueven las elecciones israelíes, pero obviamente en estos últimos días antes de las elecciones Netanyahu va a intentar mostrar que tiene el apoyo de fuerzas muy importantes en el mundo y, como suele pasar muchas elecciones, si esta vez no ha habido un bombardeo masivo contra la Franja de Gaza, como hubo en el verano 2014 antecediendo a las elecciones de 2015, como hubo en noviembre de 2012 antecediendo a elecciones en 2013 y como hubo en el invierno 2008-2009 antecediendo a las elecciones que también se sucedieron después, pues bueno, se mueve la política israelí o los anuncios de en ese momento el primer ministro en cada momento, pues haciendo ver que el ideal expansionista y de ocupación territorial israelí continúa y es una bandera en la que engancharse para ganar votos y para conseguir más apoyo en las elecciones.
A propósito de eso también le sumaría esa frase que dio Netanyahu hace unos días también y justo en días previos en que a él se le hicieron una serie de acusaciones sobre corrupción. Él dijo: Israel solo pertenece a los judíos, no a todos sus ciudadanos. En una respuesta que le dio a una actriz israelí llamada Rotem Sela, quien dijo que el régimen de Tel Aviv debería poner fin a la campaña para deslegitimar a los ciudadanos árabes residentes en los territorios ocupados. Como hemos dicho, ¿no? Ha habido condenas hacia este tuit de Trump por parte de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Liga Árabe, también de países como Turquía, Irán y Rusia. En este sentido, también Siria dijo que estas declaraciones son irresponsables. Moscú dice que desestabilizan aún más la región y además Irán lo condena. ¿Qué comentarios puedes hacernos de esto, Jorge?
Bueno, sí, efectivamente, esta declaración de Netanyahu, que también ha tenido bastante eco mediático en las últimas semanas, pues sigue la misma línea que estamos comentando antes, ¿no? Y en la línea también de la ley que se aprobó en junio del año pasado, que confirmaba y reafirmaba todavía más el carácter de Estado racista de apartheid del Estado de Israel, ¿no? Cabe recordar, que a veces no se recuerda, que en Israel no existe la nacionalidad israelí. Lo que existe es la nacionalidad judía, según los términos de allí. Eso significa que quien tiene la ciudadanía israelí tiene algunos derechos y quien tiene la nacionalidad judía tiene todos los derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas palestinas, la minoría de personas palestinas, alrededor de un 20%, que son descendientes de las que no fueron expulsadas durante la Nakba, durante la limpieza étnica palestina del 48, y que viven dentro de las líneas del Estado de Israel, creado en 1948, tienen la ciudadanía israelí, pero no tienen la nacionalidad judía. Por tanto, tienen menos derechos simplemente por no ser personas judías. Esto es uno de los numerosos elementos que hacen que Israel sea un estado de apartheid. Cualquier persona judía del mundo, aunque nunca haya visitado Israel-Palestina, aunque no conozca a nadie allí, aunque no hable hebreo, puede obtener la plenitud de derechos de la ciudadanía israelí y que otorga en Israel la nacionalidad judía, según las leyes de retorno y de ciudadanía de 1950-1952, pero las personas palestinas cuyas familias, cuyos ancestros han vivido durante décadas o siglos en ciudades palestinas como Jaffa o Haifa o Lida o muchísimas otras, no pueden volver a sus casas ni pueden obtener una reparación por haber sido expulsadas y por ser personas refugiadas, ¿no? Esto hace que sea un estado de apartheid. Y esto es lo que simplemente ha manifestado Netanyahu, que como pasó con la ley de junio del año pasado, lo que están diciendo es que el Estado de Israel, esa construcción colonial de 1948, pertenece únicamente a las personas judías, únicamente a las que en Israel se llama de nacionalidad judía. Y por tanto, cualquier otra persona del mundo, aunque viva en ese territorio, no tiene los mismos derechos. Es una forma clarísima en el siglo XXI y en el marco de Israel de decir que es un estado de apartheid, que según una persona sea judía o no sea judía, tiene más derechos o menos derechos, o similar a lo que ocurría en la Sudáfrica del apartheid, donde una persona por ser blanca o no ser blanca tenía más derechos o menos derechos. Cabe recordar además que el apartheid es un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional y que es un deber de la comunidad internacional acabar con este estado de apartheid, que es uno de los tres puntos fundamentales que reclama el movimiento de no violento BDS: fin a la ocupación y desmantelamiento del muro, fin del apartheid y, en tercer y último lugar, derecho al retorno de las personas palestinas, ¿no? Por tanto, esto es un elemento más en esta dinámica histórica del movimiento sionista y el estado de apartheid de Israel.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Jorge Ramos Tolosa, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, sobre la reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que su país debe reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.